dice Dios en Isaías 55, versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe.
De esta manera abrimos nuestro programa Semillas al Aire. Que Dios siembre en tu corazón, de acuerdo a sus perfectos propósitos, mientras escuchamos al hermano Raúl Ferrero.
Muchas gracias y muy bienvenidos a nuestro programa Semillas al Aire. Estamos por estos días considerando un tema muy importante. Estamos juntos interpretando las Escrituras. Hablábamos el primer día, nos acompañó, de la esencia de la Biblia, los libros de Dios, la Escritura, la Palabra de Dios. La Biblia es la plena y verbalmente inspirada Palabra de Dios, sin errores en sus manuscritos originales. Por eso decíamos, debemos procurar buenas y serias traducciones que se acerquen lo más posible a aquellas verdades originales. En segundo lugar, en nuestros programas anteriores hablábamos de la estructura de la Biblia. Dijimos que es un libro, sí, porque tiene un principio, tiene un final y tiene una historia en desarrollo. Es una revelación progresiva de la persona y de los planes de Dios. Pero además de ser un libro, decíamos que era un conjunto de libros. Dios utilizó diversos autores humanos para hacer una obra excepcional. Dirigida e inspirada por el Espíritu Santo, entregó al mundo la Biblia. Sus dos más grandes divisiones son los así llamados Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Decíamos en programas anteriores que el Antiguo Testamento, llamado el Tanaj por los judíos, contiene 39 libros, o 43 si contamos, en vez de un libro de Salmos, contamos los 5. En nuestra Biblia, los libros del Antiguo Testamento están ordenados y agrupados de la siguiente manera. En principio tenemos 5 libros del Pentateuco, escritos por Moisés, la ley, la Torá. Luego tenemos 12 libros históricos, desde Josué hasta Nehemías y Esther. Luego tenemos 5 libros poéticos, 5 libros de cánticos y dichos de sabiduría para las diferentes áreas de la vida. Finalmente tenemos 17 libros proféticos, desde Isaías hasta Malaquías. Así que tenemos el Antiguo Testamento, pero también tenemos el Nuevo Testamento. Esta porción de la Biblia contiene 27 libros y abarca aproximadamente un siglo de historia. Lo conforman 5 libros históricos, 21 cartas o epístolas y un libro de revelación profética. Los 5 libros históricos son desde el Evangelio de Mateo, luego el Evangelio de Marcos, el de Lucas y el de Juan, y luego la historia continúa a través del libro de los Hechos. Tenemos también, como les decía recién, 21 epístolas que se pueden clasificar de diferentes maneras, teniendo en cuenta sus autores o sus temáticas o a quienes iban dirigidas. Finalmente tenemos un libro de revelación profética comúnmente conocido como Apocalipsis. Esa es la estructura, la configuración de la Biblia. Antiguo y Nuevo Testamento. También hablamos en programas anteriores en cuanto a las traducciones y versiones de la Biblia. Dijimos que la primera traducción fue la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento del idioma hebreo al griego. Además vimos otras traducciones a través de los tiempos y cómo nos llegó la Biblia en castellano hacia nuestros días. Y dijimos y recordamos, a los judíos se les confió la Escritura y el depósito de las Escrituras del Antiguo Testamento, y a los judíos cristianos se les confió escribir las Escrituras y a la Iglesia de Dios, guardarla a través de los siglos. Ayer mencionábamos algunas versiones o traducciones útiles para estudiar las Escrituras. Mencionábamos como texto serio y buena traducción Reina Valera 1960, la traducción Nueva Versión Internacional y además la Biblia de las Américas. Mencionábamos algunas Biblias anotadas por hombres de Dios que ayudan al estudio de las Escrituras y a la buena interpretación. Mencionábamos la Biblia anotada por Scofield, en segundo lugar la Biblia anotada por Charles Ryrie y en tercer lugar la Biblia Thompson. Mencionábamos algunos auxiliares que nos ayudan para la interpretación y el estudio bíblico, diccionarios, manuales, concordancias, comentarios de otros hombres de Dios. Y llegábamos allí en el último programa reflexionando sobre quién es el gran maestro, cuál es el mejor de los maestros. Quédese con nosotros, vamos a continuar a partir de aquí, desde este punto. Debemos considerar al mejor de los maestros en esta gran tarea, interpretando las Escrituras. Les hablaba de la necesidad de maestros, buenos comentaristas y buenos comentarios, pero uno siempre tiene que encarar la lectura, la interpretación y el estudio bíblico buscando la guía del maestro de los maestros, el mejor de los maestros. Nos referimos al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es, en primer lugar, el creador y el conocedor de la intrincada naturaleza humana. En el Salmo 139 se enfatiza que no podemos huir de Dios, porque Él está en todos lados, y que no podemos huir de su Santo Espíritu. Él nos conoce personalmente, íntimamente, y conoce esa intrincada naturaleza humana que incluso fue afectada por la entrada del pecado en nuestras vidas. Conoce nuestro trasfondo personal, familiar, nuestra crianza, nuestros problemas. Así que el mejor de los maestros, porque en primer lugar es el creador y conocedor de la intrincada naturaleza humana, nos conoce a cada uno. En segundo lugar, porque el Espíritu Santo es el perfecto conocedor de los planes eternos de Dios. En Romanos 8, 26 al 28, se nos deja ver que hay un propósito eterno en Dios y que el Espíritu conoce los propósitos de Dios. En tercer lugar, el Espíritu Santo es el mejor de los maestros porque Él fue el autor de las Escrituras. Él fue el que inspiró a los escritores, inspiró el texto y es perfecto y exacto conocedor de las Escrituras. Segunda Timoteo 3:16 nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en Primera de Pedro 1:21 dice que Él guió a los escritores de las Escrituras. Así que, en tercer lugar, es el mejor de los maestros porque es el inspirador, autor y conocedor exacto de las Escrituras. En cuarto lugar, porque Él es perfecto maestro que mora en el interior de todo verdadero cristiano. En Juan 14:26 y en Juan 16:12-13, el Señor Jesucristo nos prometió que iba a venir a nosotros, y vino, el Espíritu Santo de Dios, para estar para siempre con nosotros y guiarnos a toda verdad, y recordarnos las cosas como fueron y darnos entendimiento al considerarlas, las Escrituras. Mis amigos, quiero decirles que al considerar las Escrituras, siempre, en grupos o a solas, debemos buscar la guía y la iluminación del mejor y perfecto Maestro, el Espíritu Santo de Dios. Es un privilegio esta tarea, pero es una gran responsabilidad, inmensa y hermosa tarea que Dios nos ha dado, interpretar las Escrituras. Necesitamos sin duda la guía del Señor, porque Él nos dijo, separados de mí, nada podéis hacer, y además la guía y la enseñanza del perfecto Maestro, el Espíritu Santo de Dios. Avanzando en la consideración de esta temática de la importancia de la interpretación de las Escrituras, también queremos enfocar la atención sobre la responsabilidad del intérprete de las Escrituras. Es decir, usted y yo, que nos sentamos Biblia en mano a tratar de leer la Escritura, interpretarla correctamente. ¿Cómo debe ser la persona? ¿Qué cualidades debe tener? ¿Qué principios debe tener el intérprete de las Escrituras? Bueno, mi amigo, la persona que va a interpretar la Biblia, que la va a estudiar e incluso la va a profundizar, debe reunir una serie de condiciones o requisitos básicos. Me refiero a usted, me refiero a mí mismo. El que va a estudiar las Escrituras debe reunir por lo menos tres condiciones o requisitos básicos. En primer lugar, la persona debe ser una persona nacida de nuevo. Para poder tener discernimiento espiritual, a cada ser humano le es necesario nacer de nuevo. Lo dijo el Señor Jesucristo en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y en 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 al 16, dice que las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. Necesitamos ese nuevo nacimiento, no solo para ser salvo una vez y para siempre, sino también para tener una nueva luz y perspectiva sobre las Escrituras, una nueva percepción espiritual. Ciertamente el Evangelio está explicado en términos sencillos, de manera que cualquier persona lo pueda comprender en la luz y en la ayuda del Espíritu Santo para recibir a Cristo y ser salvo para siempre. Pero para profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios, mi amigo, es necesario haber nacido de nuevo. Así que ese sería el primer requisito. En segundo lugar, una condición básica para el intérprete de las Escrituras es que quiera hacer la voluntad de Dios en su vida diaria. En Juan 7, 16 al 18, el Señor Jesucristo dijo, «El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá la doctrina». En aquel momento dijo, «Conocerá mi doctrina si es de Dios o es invento mío». Podemos aplicar ese principio y establecer que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina, conocerá la verdad. Muchas personas se acercan a la Biblia sin el interés de obedecer a Dios y conocer a Dios. Entonces, para ellos, la Biblia llega a ser un conjunto de datos históricos enmarañados que pronto rechazan. Pero el problema no está en las Escrituras, el problema está en ese intérprete. Así que, mi amigo, condiciones y requisitos para el buen intérprete de las Escrituras, para usted y para mí. En primer lugar, que sea una persona nacida de nuevo. En segundo lugar, que quiera hacer la voluntad de Dios que a diario va conociendo en su palabra escrita. Y en tercer lugar, que busque en oración y fe la guía del Espíritu Santo en cada momento de lectura y de estudio. Es indispensable eso, mi amigo, porque es el Espíritu Santo que escribió, que guió la escritura de estos libros, y es Él que nos va a guiar para interpretarlo, interpretar la escritura y hacer la voluntad de Dios. Qué delicado es todo esto, mi amigo. Por eso quise tomar un tiempo, una serie de programas radiales, para hablar de este tema. La importancia de estar interpretando correctamente las Escrituras. ¿Sabe una cosa? Estoy convencido de que la Biblia no es un libro más, es palabra viva y eficaz. Por tanto, uno puede observar en la vida práctica y aún en textos bíblicos mismos el valor de la lectura bíblica, el valor del estudio bíblico y el valor de la meditación bíblica. Vivimos en tiempos en que se descuida la lectura. Hablamos en términos generales y en forma específica. Es como que se está dejando de lado la lectura de la palabra de Dios, la Biblia. Pero en Deuteronomio 17, 14 al 20, leemos de esta manera. Vamos a Deuteronomio 17, 14 entonces. Allí dice Dios a Moisés, y por extensión al pueblo de Israel, y por extensión al rey y los reyes, que siglos después se iban a levantar sobre el pueblo. Deuteronomio 17, 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Y entre otros consejos avanzamos al consejo del versículo 18, donde dice, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Mis amigos, en este texto vemos la importancia que tiene la lectura de la palabra de Dios. Dios mandó a los reyes de Israel que el día que se sentasen en el trono hicieran hacer una copia de aquella ley, la ley de Moisés, para leerla día tras día en forma personal, para provecho de su persona, para provecho de su investidura como rey y de sus responsabilidades administrativas sobre el pueblo. Ah, mi amigo, desde allí se marca el valor de la lectura bíblica para un hombre de Dios, el rey de Israel. Otro texto nos indica algo muy importante también. Vamos a leer Amós, capítulo 3, versículo 7. En ese texto, Amós capítulo 3, versículo 7, dice que Dios no hará nada sin hacer saber su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Quiere usted saber lo que ha de acontecer en el mundo? ¿Quiere usted saber en cuanto a lo que ha de acontecer en cuanto a Israel, las naciones, el futuro y aún nuestras propias vidas? Bueno, lea los profetas de la Biblia, mi amigo. Lea las profecías del Nuevo Testamento e incluso el Apocalipsis. Jehová se comprometió con el profeta Amós en decirle, no hará nada Jehová, sin antes mostrar su secreto a sus siervos, los profetas. Así que aquí está todo. Comprenda el valor inmenso de la lectura bíblica. Además, y más adelante vemos en el libro de Esdras, capítulo 7, la importancia de la lectura bíblica, y esto vinculado con el libro de Nehemías, capítulos 8 y 9. Aquellos dos hombres, Nehemías el gobernador y Esdras el sacerdote, el escriba, el editor, recopilador del Antiguo Testamento, aquellos dos hombres estaban determinados a inculcar la palabra de Dios al pueblo, y en primera instancia a tomar un espacio público para la lectura pública de la Escritura. Grandes hombres, gran ejemplo para imitar. Importante la lectura personal, mi amigo, la lectura familiar, la lectura congregacional de las Escrituras. Es interesante también leer por todos los evangelios cómo el Señor enseñó las Escrituras, cómo el Señor Jesucristo respondió preguntas y le dio un valor fundamental a los textos del Antiguo Testamento. Los reconoció como la autorizada palabra de Dios, sin errores. A aquel joven en el capítulo 10 del libro de Lucas, que se acercó para preguntarle algo, le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y en Lucas 16, 29, Abraham dio su consejo allí y dijo a los judíos: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Que podamos ser dedicados lectores de la Biblia y dóciles al contenido de sus palabras. En Juan 5:39 el Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. En 1 de Timoteo 4, desde versículos 13 al 16, el apóstol Pablo aconseja a aquel pastor, verdadero pastor, el pastor Timoteo, pastor de pastores le podríamos llamar, le aconseja a ocuparse en la lectura, la exhortación y la enseñanza, a tener cuidado de sí mismo y de la doctrina, a persistir en todo eso, porque haciendo así se salvaría a sí mismo y a los que le oyeren de toda forma de apostasía y de error. En 2 Pedro 1:19 dice el apóstol: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mis amigos, tenemos la palabra profética más segura, la palabra de la profecía bíblica, y hacemos bien al estar atentos a lo que dice, al ponernos bajo su luz, como una antorcha que alumbra en este mundo tan oscuro. En 1 de Tesalonicenses 5:27, el apóstol Pablo dice: lean esta carta, léanla a toda la congregación. Esto nos marca la importancia de la lectura personal y congregacional de las Escrituras. Algo similar sucede en Colosenses 4:16. El apóstol dice: cuando hayan leído esta carta a los colosenses, pásenla, inclusive podía copiarse, supongo, a los de la iglesia de Laodicea. Y también ustedes, colosenses, lean la carta que envié a la iglesia de Laodicea, la carta a los laodicenses. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 3, dice: bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan las palabras de la profecía de este libro. De manera que, mis amigos, es sumamente importante leer las Escrituras. Hay distintas formas de leer. Una es una forma de corrido para tener una idea general de cada libro. Eso está muy bien. Luego vendría una forma más detenida de leer para ir comprendiendo mejor todo lo que el escritor dice. Luego es importante también repetir la lectura de los libros y las epístolas para familiarizarse del contenido. Y con el correr de los años volver a leer para no perder, como aquel rey de Israel, no perder jamás los conceptos de la palabra de Dios para nuestro diario vivir. Basado en esto, mis amigos, quiero aconsejarles un plan de lectura de la Biblia. Puede ser un plan anual, y para ello nos ayudan ciertos esquemas con casilleritos para marcar a medida que diariamente vamos leyendo. Qué importante que es, mis amigos, la lectura, el estudio y la meditación bíblica en esta gran tarea de la interpretación de la palabra de Dios. Hacemos una pausa aquí. Continuamos en nuestro próximo programa considerando el valor y la importancia que todo esto tiene. Dedique un tiempo a solas a la lectura de la palabra de Dios. Escuche sus grabaciones. Lea en voz alta. Lea en la mañana, lea en la noche. No es cuestión de pasarse todo el tiempo leyendo, pero cuidemos que no esté ausente de nuestras vidas la palabra de Dios, precioso e infinito tesoro, digno de leerse, estudiarse, meditarse y aplicar a la vida diaria. Bueno, mis amigos, los espero en nuestro próximo programa, si Dios quiere, Interpretando las Escrituras.
Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Además de nuestro ministerio radial, hoy queremos recomendarle los videos de enseñanza bíblica de Raúl Ferrero en YouTube. Ingrese a su canal de videos llamado Raúl Ferrero. Allí encontrará 72 videos de cristología, 30 videos de profecías bíblicas, una serie titulada Breve y Claro y mucho más. En días de mucha confusión y necesidad, estos videos son herramientas muy útiles en la comunicación de la palabra de Dios. Evangelice con nosotros, enseñe con nosotros, recomendando los videos de Raúl Ferrero en YouTube. Una vez más, muchas gracias por apreciar nuestro ministerio. Le saludamos fraternalmente en el Señor y lo esperamos en nuestro próximo programa.